El tema de hoy lo escogimos, le puse los problemas son virtuales. ¿Qué quiere decir que los problemas son virtuales? Vamos a hablar un poquito, ¿qué nos dicen los jajamim, los comentaristas, sobre el por qué vienen los problemas y cómo podemos hacer para que se vayan los problemas? Buen tema, ¿no?
Buenísimo.
Vean esto. Los jajamim nos cuentan, y en la Torah está escrito, yo les pregunto a ustedes, vamos a, antes de analizar qué dice la Torah, los problemas vienen porque la persona no hace tefilá, o porque no hace tefilá la persona, vienen los problemas. Otra vez. Los problemas vienen porque una persona no reza, no hace tefilá, o porque no reza, porque no hace tefilá a la persona, le vienen los problemas. Y no es lo mismo. Ustedes me van a decir ahorita, no, parece igual. Sí, pero no es lo mismo 6 ceros con un 1 a la izquierda que 6 ceros con un 1 a la derecha. Sí, es lo mismo. Es un 1 con 6 ceros, pero no es lo mismo. No es la misma cantidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Porque no reza uno o porque no reza uno? ¿O los problemas vienen?
¿Por rezar?
Ahorita vamos a analizar si es por eso o no. Esto nos va a ayudar, nos va a abrir el camino. Esto nos va a hacer entender un poquito cómo se maneja esto. A ver, vamos a ver.
A lo mejor rezas y también tienes problemas.
Esa es muy buena pregunta. A lo mejor rezas y también tienes, muy bien. A lo mejor rezas y también tienes problemas, o hay gente que reza y también tiene problemas. Tu pregunta le vamos a poner pausa, y cuando quito yo la pausa, me la preguntas, ¿ok? No se te olvide. Cuando yo te ya la preguntas, ya la preguntas.
Vamos. La tefilá te ahorra problemas.
Ahí está, ya estoy diciendo algo contrario a lo que tú dices, repítelo otra vez.
Ahorra, pero sí puedes tener.
Ella, aquí dice ella que la tefilá ahorra problemas, así, es contrario totalmente a lo que tú estás diciendo, en contra.
Pues yo me refiero más a que nadie puede no tener ningún problema, a eso voy, o sea, no es de que no tenga problemas irreales.
Ahorita vamos a ver que nadie tiene, que no hay exentos de problemas, estoy de acuerdo, pero vamos a ver, ahorita vamos a explicar todo. O sea, Hashem no necesita que tú le reces, eso estamos de acuerdo. En el momento que, no, Hashem necesita que tú le reces, no. Él necesita, no necesita. Cuando tú haces tefilá, te conectas con Hashem por medio de la tefilá. Te conectas con Él. Otra explicación que dicen los jajamim es, estás reconociendo, en el momento que haces tefilá, te doblegas delante de Hashem y estás reconociendo que Hashem es el que te manda todo. Te manda salud, te manda parnasá tová, sustento bueno, te manda shalom bayit, paz familiar. Cuando tú haces tefilá, entonces estás conectado con Hashem y sabes, y le estás agradeciendo a Hashem, a cada momento le agradeces todo lo que te manda. Ahora voy a explicar. Vamos a hacer un dibujito, así un pensamiento. O sea, Hashem está en el cielo, vamos a decir, así un ejemplo. Y de repente ve a cierta persona, mira, esta persona le estoy mande y mande y mande todas las verajot del mundo y no me agradece o no me reconoce que yo se las estoy mandando. Entonces le voy a apretar un poquito las tuercas ahí abajo para que me reconozca en verdad quién le está mandando las cosas. Y en el momento que le mandes se apretó a la persona abajo, dice, no, sí, Hashem, manda todo lo bueno, tú me vas a ayudar y todo, y ya. Entonces, hace tefilá después del problema. Y así es. Cuando una persona se olvida de quién le está mandando las cosas, muchas veces le recuerdan quién es el que se las manda. Ahora ustedes me van a preguntar, ahora sí, tu pregunta ahora entra. Bueno, yo conozco mucha gente, vamos a preguntar más al estilo de la gente que ataca un poquito más picosito. Como dice, yo conozco mucha gente religiosa, que reza y también tiene problemas, así con este tono, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Muy sencillo. El problema es virtual, voy a explicarlo. O vamos a llamarle, es mirage. Mirage en francés, ¿qué es mirage? Como el hotel así que hay ahí en Estados Unidos. ¿Qué es? Espejismo, alucinación. Espejismo, alucinación, muy bien. Eso es mirage. Estás viendo un espejismo. Una persona, yo me acuerdo, vamos a explicarlo bien así. Cuando yo era más chico, me acuerdo que iba a unas clases de atletismo. Corría. Y brincaba las vallas. Hay veces te caes, hay veces no te caes. Pero cuando ya brincábamos, yo y mis amigos, las vallas, muy fácil y muy rápido, ¿qué hacía el maestro sin avisar? Subía la valla 10 centímetros o 5 centímetros, la subía y no te avisaba. Y de repente tú venías corriendo y ras y al piso. Y nos raspábamos, unos más duros, unos menos duros, y le gritamos al maestro, maestro, ¿qué le pasa? ¿Qué usted me está mandando a mí? ¿Pruebas? ¿Usted me está mandando problemas? ¿Usted me está probando? ¿Qué contestaba el maestro? No, no te avisé. Porque si te aviso, te vas a bloquear mentalmente y ya no la vas a brincar, ni vas a intentar brincarla. Yo te quise enseñar, aunque sea que te caes o te caíste una o dos veces o tres veces o las que sean, finalmente, ¿saben cómo acababa? Ya la brincábamos. Finalmente brincábamos la valla 10 centímetros más alta. Entonces el maestro te ponía el pie, ¿sabes para qué? Para que tú te superes, para que tú subas de nivel todavía mayor al que tenías. Esa es la explicación. Una persona que vive dentro de los parámetros mundanos, dentro de este plano mundano, la persona empieza a pensar que el mirage, que los espejismos son reales. Entonces Hashem sí le manda una prueba a la persona para que recapacite quién le manda a él los problemas. En ese momento, que él recapacita, ya va a ver el problema de distinta manera. Pero una persona que hace tefilá, una persona, vamos a llamarle más observante, si quieren llamarle, él piensa que el problema está o ahí viene, que no le venga a nadie, pero ese problema es un espejismo. Y depende cómo él se conecta con Dios por medio de su tefilá, sus mitzvot, etc., su espiritualidad. Así va a percibir el problema aquella persona. Esa es la respuesta a tu pregunta. Ahorita lo voy a desarrollar todavía más profundo, un poco. Está escrito en la Torá que Abraham, Yitzhak, Jacob, los patriarcas, las matriarcas, Sara, Rita, Rachel, Lea, no podían tener hijos. Hay quien explica que las matriarcas eran estériles. Yo les pregunto, finalmente después de muchos años, les costó muchos años, y muchas tefilot, muchos rezos, y tuvieron hijos. Pero hay quien explica que eran estériles. ¿Cómo puede ser posible? ¿Podían tener hijos o no podían tener hijos? ¿Cuál es la explicación? La explicación es, en verdad, de entrada, su prueba era que ellas no podían tener. ¿Cómo explican? Pero al final, finalmente tuvieron. Está escrito que Yitzhak hacía tefilá en un lado y Rivka en otro lado de su casa, y al final le contestaron, Vayater le contestaron a Yitzhak su tefilá. ¿Por qué ahí explican los comentaristas? Porque Yitzhak era hijo de un tzadik, que era Abraham Avinu, y Rivka, su padre, era un rasha, un malvado, y por eso no le contestaron a ella la tefilá primero. Pero vemos que la tefilá sí hizo lo suyo, sí hizo su efecto, de que finalmente todos ellos tengan hijos. Abraham tuvo Yitzhak, Yitzhak tuvo a Jacob y a Esav, Jacob tuvo a las tribus, a las 12 tribus, ¿verdad? Para ellos, esa prueba que Dios les puso se convirtió en un espejismo, en una valla, como que no la podían brincar. Pero finalmente, en el momento que ellos subieron de nivel espiritual, ya podían brincar la valla, la prueba, la superaron. Cuando llegaron al mirage, cuando llegaron al espejismo, ya no estaba ahí. Nada más hacía falta que se llene la medida de hacer tefilá para que puedan tener ellos hijos. Así explican. Ah, pero hay gente, ustedes me van a decir que la tefilá que ellos hacen no funciona. No es cierto. Está escrito también que sobre los patriarcas, Hashem mitabel itfilatam shel tzadikim. Hashem le gusta la tefilá de los tzadikim, de la gente elevada. Y por eso es otra explicación que dicen que ellos no tienen hijos, para que le hagan tefilá a Hashem y puedan tener hijos. Entonces, en la creación del mundo, voy a traer otra prueba de la Torah. Está escrito que cuando Hashem creó el mundo, el pasto no crecía, no salía de la faz de la tierra. El pasto estaba al ras de la tierra y no salía. La comida no salía hasta que Adán le pidió a Hashem que les mande el sustento, y Hashem se los mandó. Cuando hizo tefilá, hagan de cuenta que Adán Arishón prendió el switch del mundo, prendió aquel interruptor gigante y arrancó el mundo. Empezó a crecer el pasto, empezaron a salir las frutas, las verduras, el mundo se arrancó. En potencia, ya estaba en el mundo toda la información para que la comida saliera. ¿Qué hacía falta? Solamente una cosa. Que le pidiera Adán a Dios que mande comida. Que si él, cuando sintió la necesidad, le pidió a Hashem y le mandó comida. Esa es la explicación. ¿Sí está claro? Muy bien. La Gemara trae cuál es la fuente de los problemas. ¿Qué es lo que a la persona le puede traer problemas? Una explicación, ya dijimos hasta ahorita, porque no reconoce el bien que de Dios le manda a aquella persona. Otra explicación es, dice aquí la Gemara en Sotá, en la hoja 5, en la hoja Hey. Dice que aquí trae toda una página entera de que la soberbia es muy mala, la presunción es muy mala. Y dice acá que Hashem dice a una persona, ¿sabes qué? Yo y aquella persona que tiene soberbia no podemos vivir en el mismo mundo. ¿Por qué? Porque si él tiene soberbia, se está poniendo en el lugar de Dios. Yo hice, yo creé, yo esto. Se va a comprar un traje, mira, para que vas a ver cómo me van a ver todos. ¿Han visto esas frases o escuchado alguna vez, no? Aquel tipo de frases. Para que showman, te vean todos. Pero dice acá que la soberbia es lo peor que hay. Dios le dijo a la serpiente en la maldición, le dijo, ¿sabes cuál va a ser tu maldición? Por haber hecho pecar al hombre, tu maldición va a ser que comas del polvo de la tierra, que tengas todo, todo lo que tú quieras lo obtengas, que comas del polvo de la tierra. Mira, pues, ¿qué clase de maldición es esta? Donde vaya tiene sustento, tiene polvo de la tierra, es su comida de la víbora. La respuesta es la peor maldición. Cuando tiene un problema la víbora, ya le cortó Dios el cable de la conexión con Hashem, que no tenga ni siquiera la necesidad de pedirle a Hashem. Esa es la peor maldición que hay, que una persona no tenga conexión con Dios, que no se pueda parar en la tefila y pedirle a Hashem lo que una persona quiere. Esa es la respuesta. Ah, pero mucha gente también hace, es muy soberbia y todo esto, y también tiene muchísimo sustento, muchísima parnasá. Esta es una de las respuestas, ¿ok? Tiene que tener cuidado aquella persona de no perder la conexión con su creador. Pero miren lo que dice aquí la Gemara, el Talmud dice que la soberbia es lo peor. Dice así: una persona, si entra una persona que cosechó trigo, espigas, y tiene espigas grandes y espigas chicas, ¿cuáles cortas primero? Las grandes, las altas. Para Hashem, lo más grave que hay es que una persona se suba, se eleve encima de los demás. Dice aquí una frase que, la verdad, me fascinó. Dice, el hombre, el que es Gaboa, Gaboa, la raíz que es Gaba, Gaba es soberbia, presunción. El que se cree Gaboa, o los Gaboa, o los Geboim, los de arriba, ven, miran solamente, así dice aquí el Talmud, a los Geboim, miran a los de arriba. En este mundo, cuando una persona es del High Society, o del Jet Set de la comunidad, solamente ve a los de arriba, y los de abajo que se revienten, a mí qué me importa, no existe, no existe, el de abajo no existe. Pero dice acá, Akadosh Baruj Hu, Gaboa, Avalmidat Akadosh Baruj Hu, les leo la partecita, la cualidad de Dios, Enoken, no es así. Hu Gaboa, él es el más elevado, el más alto, el más elevado de los elevados. Él está encima de todos. Berroe et Ashafel. Y Hashem, ¿a quién mira? Al más bajo. ¿Oyeron? Hashem es el alto de todos los altos, el más elevado de todos los elevados, y Él mira solamente al más bajito terrenal, al más humilde. Y las personas de aquí abajo, terrenales, los de arriba solamente miran a los de arriba y no miran a los de abajo. Esa es una de las cualidades más graves que hay, que no es buena. Que una persona tiene que mirar también, aunque tenga lo que tenga, también a los de abajo. Dice el Talmud, trae aquí varias cláusulas. Dice, hay veces que un Talmid Jajam, hay veces que tiene que tener un pequeñísimo porcentaje de la soberbia para que no vayan a moverlo para aquí, para acá, las personas como quieran. A veces es necesario tener un poquito. Así dice aquí el Talmud. O sea, no totalmente llegar a no tener nada, porque hay veces es necesario para tratar con las personas. No que es, no mucho, poquito. Dice aquí, la tefilá de la persona soberbia no se escucha. Y a la vuelta empieza a traer todas las cualidades buenas de la humildad. Cuando una persona es humilde, se escucha su tefilá. La persona, Hashem está con él. Como dice Birkat Hamazon, Naraiti, Gamzakanti, Beloraiti, Tzadik Nezad, Bezarom, Mevakesh Lachem, Lachem. Fui joven, fui anciano, y nunca vi a una persona justa que al final de la vida Dios no le haya ayudado, no le haya echado la mano, sino que al final de la historia le va bien y su familia no anda mendigando, su familia le va bien. Este mundo es comparado como la rueda de la fortuna, ¿no? Hay veces unos están arriba, hay veces unos están abajo. Hay veces están arriba, hay veces están abajo. ¿Sí? Rueda de la fortuna. Pero Naraiti Gamzakanti Veloraiti Tzadik Nezab. Nunca vi, así dicen Birgat Amazon, aquella persona que ya pasó toda su vida en este planeta. Fui joven, fui anciano y nunca vi al final de la historia que ese tzadik, que esa persona justa, Dios lo haya dejado a la deriva, sin nada más. Dice acá, ¿sabes por qué le vienen los problemas a las personas? Esa es la respuesta de la clase de hoy. Dice Rashi, una persona que tiene soberbia trae los problemas hacia él. Y una persona que tiene, les leo el Rashi, la Med aprende, Shemi Sheu Raj Beanab Kebasar, una persona que es humilde y su corazón está liviano como un pedazo de carne livianita, así aguadito. Karob Leitrapod Meisurim Abaim Alab, ya está cercano a cuidarse, a curarse de los problemas que le vinieron a él. Abalmisheu Kashé, pero cada más una persona que es duro como la tierra, en Refual en Makotá, no tiene tan cercana la cura para sus problemas. Una persona, y luego un Rashi, uno de los comentaristas aquí en el Talmud más abajo también trae, dice, una persona es Kuló Ebel, ¿de qué está hecho? De la nada. Alit Gae, que una persona no tenga soberbia. Y trae aquí varias cosas. Dice, una persona, cuando derrama la bilis, eso le trae a aquella persona ciertos problemas y ciertas enfermedades le puede traer, como ya traen, como ya dicen los doctores antiguos, así trae el Talmud acá. Increíble esto que trae acá, un segundito. La persona, ya que tiene soberbia, y él piensa, así vi que explican aquí también los comentaristas, una persona cuando es presumido tiene soberbia, los problemas que trae hacia él no se curan tan fácil. ¿Por qué? Porque él piensa que él resuelve los problemas. Se quitó, cuando una persona tiene soberbia, dijimos, ¿qué se quita de él? La supervisión divina. ¿Sí o no? Yo hice, yo creé, yo esto y el otro. Entonces Dios lo deja. Él se va a arreglar sus problemas. Entonces, esa persona no es tan fácil que se quite. Él, para que se le quiten los problemas, se tiene que doblegar delante de Hashem, delante de Dios. Pero no se doblega porque su soberbia no lo deja, su presunción no lo deja doblegarse y pedirle a su creación, a su creador, que le eche la mano. Pero el que tiene humildad, el que tiene humildad, Boreolam, Akadosh Baruj Hu, lo ve, esta persona se doblega, y como dice Rashi, aprende, Shemi Sheurach, Beanab, el que es, tiene su corazón aguadito, se doblega, Anab, humilde, Karoble y Trapot, Misurim, Abayim Alab, ya está cercano a curarse de los problemas que le vienen a él. Otra respuesta para ti, que me dices, no, pero la persona que hace tefilá, no, que no le vienen problemas, sí.
Todos tienen problemas,
pero depende cómo lo ves. Todos tienen problemas, pero el problema que tú estás viendo depende cómo lo ves. Una persona que tiene humildad y que hace tefilá y le pide a Hashem y tiene muná, para él el problema es una valla de atletismo. El maestro se la subió 10 centímetros, se cayó una o dos veces, pero después la va a librar y esa persona se superó. Y el problema se convirtió en un mirage. ¿Qué es mirage en francés? Les dije, ilusión óptica, un espejismo. No está. Tú creías que ahí estaba, pero cuando llegaste, ya no está. Todo se arregló. ¿Cuántas veces vemos que hay personas que tienen problemas y de repente no sabe ni cómo se arregló? O de la manera más incomprensible que hay, se le arregló el problema. Tuvo fe en Dios. Y hay gente que se puede ahogar en un vaso de agua. El problema sí es problema. El que no pide, no se doblega o tiene soberbia, entonces dice Dios, tú arréglatelas tú. Tú te crees que eres autosuficiente. Entonces, arréglate tú el problema. Si te doblegas y me pides, yo te voy a echar la mano. Entonces, esa persona, el problema, sí es un problema. Entonces, aquí trae el Talmud. ¿Los problemas por qué vienen? Soberbia. se te olvidó a ti quién te manda todo aquel bien. Todo aquel bien, se te está olvidando quién te lo manda. Te mandan una prueba. Esa prueba, ¿cómo la tienes que tomar tú? Positivamente, decir, Boreolam, échame la mano. Dios, échame la mano. Hazte fila. Yo les pregunté al principio de la clase. ¿Los problemas vienen porque la persona no hace tefilá? ¿O porque no hace tefilá vienen los problemas? ¿Los problemas vienen porque no hace tefilá o porque no hace tefilá vienen los problemas? La respuesta es, no es lo mismo. No, ya lo explicamos. La persona, como no hizo tefilá, no le agradeció a Dios lo que tiene que agradecer, todo el bien que le te mandan, hijo, salud, pan, satová, vida, todo bien, y no le agradeciste a Kadosh Baruj Hu, lo que te mandaron. Entonces te manda que te aprieten las tuercas en ese segundo. ¿Para qué? Para que te despiertes y veas quién te está mandando las cosas. Pero no lo ves así. Tú preguntas acá. Entonces, muy bien, pregunta una pregunta increíble de sabios. Esta es pregunta profunda. ¿Qué pasa con la gente que le llega un problema y se ahoga en el problema, está pensando en el problema y nada más ataca el problema? Te doy un ejemplo. Alguien le hace algo a otra persona. Él me hizo, ella me dijo, el otro me hizo. ¿No es verdad? Aquí hay un maestro de orquestas, que es el dueño del mundo, que tiene los hilos y está moviendo a todos los títeres de aquí abajo. Hay un ejemplo, no lo tomen a mal. No lo tomen a mal. Véanlo, open mind. Open mind. Este ejemplo, open mind. Mente abierta. Los maestros de ética dicen, fíjate un ejercicio. Ustedes han visto, así traen el ejemplo los jajamim. ¿Qué pasa cuando le das un palazo a un perro? ¿Qué hace el perro? Ataca o muerde. ¿A quién ataca y a quién muerde? Piensen bien, cierren los ojos.
Al palo,
muy bien. Todos ustedes se concentraron bien y alguna vez lo vieron. Agarra un palo, pégale un perro y el perro ataca al palo. Agarra una escoba y pégale al perro. El perro ataca a la escoba, no ataca a la persona. El perro no tiene raciocinio. El perro ataca al que le pega. ¿Quién le pegó? El palo. Va y muerde al palo, se le echa al palo. Pero nosotros que somos seres humanos y Boreolam nos dio sejel, nos dio pensamiento y raciocinio. Aquí me preguntaron, no, es que el problema es, él me hizo, el otro me hizo, tengo un problema. No, señor, fíjate quién está agarrando el palo de la otra punta. No veas el palo y ataques al palo y te ahogues en el vaso de agua. Fíjate quién tiene la vara del otro lado, quién se está pegando. Esa es la respuesta a la clase. Fíjate quién tiene la vara de la otra punta. ¿Quién la tiene? Hashem, el creador del mundo. Sí, pero hay veces una persona se queda en el problema, te atoras aquí abajo con el problema y es muy sencillo. Todos los de abajo, eso, tú nomás el que no agarra las cosas positivamente, no puso fuerte su fe, se la agarra con la gente, se la agarra con la suegra, con la tía, con la prima, con la hermana. Sí, pero si una persona tiene su emuna y su fe y hace su tefila y todo, una persona no se la agarra en contra de todos los demás o no se la agarra en contra del palo. Se la agarra en contra, o sea,
no
se da.
De algo, perdón.
Sí.
De algo, de alguien que me hizo él. Cuando es algo del destino, más con más razón.
Exacto, aquí dicen, no nada más es cuando. Eso, no nada más es cuando. Sí, no nada más es cuando alguien te hizo algo. Cuando hay cosas del destino, cuanto más y más, cuando hay problemas sobrenaturales o cosas así, tienes que saber de dónde vienen las cosas, de dónde provienen las cosas, analizar quién te está mandando esto. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Despertarte? ¿Qué quiere? ¿Qué me están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieren? ¿Cuántas veces una persona le mandan una cosita, si que le manden así alguna enfermedad pequeña y la persona está vuelta loca, no de gravedad, pero le molesta? Iba con un doctor, con otro 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 doctor. Este no le atina, este no le atina, este no le atina. Ya fue con el quiropráctico, ya fue con el doctor, ya fue con este, ya fue con el otro. Con todo fueron ya. Una vez una persona me dijo que en el invierno todos sus hijos se enfermaron de gripa fuertísima. Y ya, así me dijo esta frase, a Hangus y Birch, ya tomaron todos los antibióticos que hay en el país. Así me dijo. Todo, en la época, en el invierno pasó, todos los antibióticos que hay en el país. Ya no puedo, le dije, ¿qué hago ahora? Dije, ¿qué tienes que hacer? Hazte fila, así le dije, para que Dios te ponga el doctor adecuado. No, es que me dijeron que el especialista de los virus está en el Hospital Ángeles. Y fue con el doctor ese y le dijo, no, es que es viral, ¿no? ¿Qué tiene? No, es que es viral. ¿Y qué quería que hagan? O sea, poteaje de abeja, no sé qué, pues, pídele a tu Dios, a ver qué. ¿Me entiendes? Cuando llegó con el mero mero que le habían recomendado muchísimo, que era el mastermind, ¿no? El mente maestra del juego. Y llegó y dijo, no, es viral y no tienes lo que hacer. ¿Qué hizo este alumno? Muy sencillo. Se puso a hacer tefilá con todo Hashem. Échame la mano. De repente, no sé cómo, Suijire le dijo que ella tenía no sé qué, y que había un homeopático de consulta de 20 pesos ahí en la colonia Escandón, Escaposal, con unas colonias, y que tiene fila de gente ahí para entrar con él, y fue con uno de esos homeopáticos, y llegó y le dio unas gotitas. La gente piensa que le echan algo, ¿no? A veces le ponen pura agua y te las venden a 200 pesos, y puro coco wash, y ya te curaste. ¿Sabes quién te curó? No el homeopático, no el especialista, no Clínica Mayo, no. ¿Sabes quién te curó? Tú te filas todo. Te conectaste con Dios, viste que ya no tenías de otra. Si yo fuiste con el mero médico, dijo, es viral y no tienes lo que hacer. ¿Qué hizo la persona? Te fila. En el momento que se conectó con Dios, esto no hay ningún problema. ¿Se quitó? ¿Cómo se quitó? Le mandó un cuate que dice que le echa un poquito de agua, una botellita, y se curaron. ¿Entendiste? Increíble, ¿no? El Maase. Maase verídico esto. Es un hecho, una historia verídica que la vi yo. Pero la persona que vea quién tiene la vara de la otra, del otro lado de la punta, y esa es la mayoría de la cura de todos los problemas. Y que la persona no se traiga problemas a sí mismo, sino todo es, depende cómo lo veas. Ahora voy a explicar otro punto más. Si sí hay una diferencia entre si la persona tiene fe, tiene emuná o no tiene emuná. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Si la persona tiene fe y está conectada con su creador, sí hay una diferencia muy grande al que no tiene su fe muy fuerte. ¿Cuál es la respuesta? Una persona que vive todo el tiempo en cosas terrenales, mundanas, materialismo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y es su vida, y en sus reglas del juego, esa persona solamente está jugando en la cancha mundana, en la cancha de aquí abajo. Sus problemas son de verdad, no son virtuales, no son problemas virtuales, son problemas de verdad, porque él está viendo, pues lo estoy tocando el problema, aquí está el problema. Entonces, jugando en esta cancha, es difícil que se zafe de aquel problema, tiene que esforzarse mucho. Pero una persona que vive en otro plano, más espiritual, más conectada a su creador, con más fe, esa persona está jugando en otra cancha. No está jugando en la cancha del espejismo mundano, está jugando en otro plano. Esa persona está jugando en otro plano más elevado, como el de las vallas de atletismo. Él ya brincó la valla, se superó a sí mismo. En el momento en que se superó en su emuná y se apegó a Kadosh Baruj Hu, al creador del mundo, esa persona ya está jugando en otro plano. Entonces el problema que tiene se convierte en una ilusión, en un espejismo. Ese problema se desbarata. ¿Por qué? Porque en el momento que ya llegó, se acercó al problema, vio que en verdad no era nada. Pero todo depende de cómo lo ves, cómo lo percibes el problema, cómo lo cachas el problema. Y todo está en dónde, en la mente y en el corazón. Como dice la Torá, Kikaro beleja davar meot befija huilbaoja la azotó. Es muy cierto, uno dice, no, es que mira, estudiar un poquito de Torah, como están haciendo ustedes acá, una clase de Torah, o hacer teilim, cadena de teilim, o hacer tefilá, o ponerme el tefilim, es muy difícil, jajam. No es difícil, dice la Torah, Kikaro eleja adabar meod. Es muy cercano la Torah, la mitzvot, todas las cosas espirituales. Karov eleja adabar meod. Es muy cerquitas. ¿Cómo es cerquitas? Befijaj en tu boca, ubilbabja y en tu corazón la azotó. ¿Sabes qué es lo que hace la diferencia? Una cosa: querer o no querer. Solamente decir yo sí quiero. En tu boca y en tu corazón es decir yo quiero y lo decides. Ese es todo. Esa es toda la diferencia. El otro día vino una señora antes de las vacaciones aquí. Una señora no vino hoy. Viene los jueves. Me dijo, jajam, te digo la verdad, yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Dice, pero nunca me imaginé, siempre mi esposo me decía que quería hacer la casa kasher. Mínimo, le decía, por favor, después ya la casa kasher. No puedes andar metiendo puerco a la casa. Y se peleaba, y no, y sí, y no, y este y el otro. ¿Qué hizo la señora? Hizo dos vajillas. Kasher para el esposo, despensa kasher para el esposo. Y ella comía taref. Tenían despensa separada. En vez de tener despensa de zéfar ulevan, de carne y leche, para hacer kasher la casa, ella hizo dos despensas. ¿Pero qué? Una kasher para el esposo y una taref para ella. ¿Saben qué me dijo hace un mes ella que está aquí en esta clase? Me dice, la verdad, jajam, los problemas, hay veces que solamente una persona ya con su pareja ya empieza a ver quién gana las fuercitas. Ya se te olvidó cómo empezó el problema y por qué lo estás haciendo. Ya más es a ver quién gana. Hasta que me dijo, la verdad, me hice la vida más fácil. Me empecé a volver loca porque separarle a él sus cosas kasher y a mí comer taref al propósito, la verdad era más difícil. Tenía que ir a Gigante, compraba carne taref y luego tenía que ir a la carnicería kasher a comprar carne kasher. Ya era doble chamba, pero yo hasta cuánto aguanto. Hasta que al final de cuentas dijo, ¿sabes qué? Tiró su vajilla taref, puso la otra de leche, hizo una de carne y cocinó en la casa kasher. Y se le hizo más fácil que andar luchando todos los días con su esposo. Y su esposo empezó a tratar mejor, empezaron a vivir mejor y más armonía en la casa y más shalom bayit y todo. Me dijo esta señora una frase. La verdad, yo pensaba que era mucho más difícil hacer mi casa kasher. Pero está, me dijo esta palabra que yo les dije hoy. Befijaj ubilbabja la azotó. En tu boca y en tu corazón es quererlo hacer. ¿Qué dijo ella? Lo quiero hacer, eso es todo. Se acabó. Si no lo quieres hacer, no, es que agarrar el coche para ir allá a la carnicería kasher. No, esos fanatismos. La verdad, ¿qué tiene? Ya voy a comprar unos bolillos ahí en el Elizondo. ¿Qué tiene? Le echo una embarradita de manteca para que sepa más bueno, pero ya es lo mismo. O sea, ¿qué tiene? Rebanadas de jamón el bolillo, ¿qué? Ya bájenle. O sea, le costaba más trabajo hacer todas sus cuentas y referencias en su mente que ir a comprar kasher directamente, y se acabó. Y lo acabó haciendo al final de cuentas. Se podía hacer, como dicen en México, ya estamos en la época de la simplificación administrativa. Ella decidió hacer en su casa simplificación administrativa, hacer las cosas bien, eso es todo, y lo hizo fácil. ¿Ok? Depende cómo veas. ¿Por qué dije este ejemplo? Porque depende cómo veas las cosas. Para ti puede ser hacer tu casa kasher el Geinam, un problemón impresionante, y cambias el enfoque y al revés, es hasta padre. ¿Ok?
Sí, es padre, pero sí es difícil.
Depende cómo lo veas.
Bueno, la tecnología de cosas.
Sí, sí. Muy bien, estén diciendo acá, sí es padre, pero a veces cuesta un poco de trabajo, estoy de acuerdo. Pero, sí, es como una señora me dijo que cambiarle el pañal a su hijo es padre, pero es difícil. ¿Me entiendes? Pero la señora que no lo tiene para... Oye el ejemplo, pero la señora que no lo tiene ese bebé, ¿qué piensa ella? ¿Cuánto desearía cambiarle el pañal a ese bebé? ¿Entienden? Es depende cómo lo veas. Una se muere para cambiarle el pañal a su bebé y le da satisfacción y pide y reza para tener ese bebé para hacerlo. Y la otra que lo tiene es otro enfoque, ¿verdad? Depende cómo lo veas. Es lo que estoy diciendo ahorita. ¿Cómo? ¿Cambiar el pañal? ¿Cómo? Es un asco, ¿no es cierto? La hay mamás que ya... O sea, piénsalo bien. ¿Cuánto una mamá que no lo tiene? ¿Cuánto desearía y anhelaría y dirías, padre y padrísimo, lo quiero ahorita? La diferencia es cuando uno lo tiene y cuando uno no lo tiene. ¿Cómo lo enfocas? Entonces, cuando ya lo tienes, lo tienes que enfocar y dar las gracias como pensando en alguien que no lo tiene. ¿Me entiendes? Eso es impresionante. Eso es en toda la vida. ¿Sí? Una persona tiene, ya Dios le mandó berajá y le mandó sustento y parnasato, hoy tiene mucho dinero. No desprecies, no hables, agradécele a Dios. Agradécele a Dios como aquel pobre que no tiene un peso. Agradécele a Dios. Que lo tengan, que todos tengamos mucho y que todos tengan mucho. Pero agradécele a Dios. No tengas soberbia y digas, no, yo lo hice. De repente, no es que jajam, la verdad, yo ya no puedo. Antes sí, hace unos años, yo sí cuidaba un poquito más por ahí mis bodas y así, pero ya, con la vida moderna y el dinero que me ha mandado Dios, ya no puedo tanto. Estoy ocupado en otros compromisos. Oye, ¿qué te pasa, hermano? ¿Me entiendes? O sea, sigue agradeciéndole a Carlos Barco, él te lo mandó, ¿no? Un día no tenías. Pídele, a lo mejor tú ya naciste en cuna de oro, pero el de atrás, tu abuelito, sí vendía calcetines en el metro, ¿sí? O chicles, o no sé qué vendían. Y tú ahorita ya tienes la mesa servida. Agradecele a Dios, es todo. Agradecele a Dios. Las pruebas no vienen. Porque las pruebas vienen porque uno no hace tefila. Tefila es obligación, tefila es pedir, agradecer y seguir agradeciendo lo que una persona tiene. ¿Ok? Esa es la clave del día de hoy. El problema es que una persona cuando ya lo tiene, le empieza a dar soberbia, presunción. La persona ya cree que él lo creó, que él lo hizo. No, es que yo con mis cursos de mercadotecnia, mis cursos empresariales, yo la verdad soy el máster de esto, yo soy el que... No, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente hay que tomó 7,000 cursos y no puede hacerla en los business? ¿Sí o no? Hay gente así.
O es muy... ¿Eh? Pero no es muy inteligente, o sea, no es muy inteligente.
Sí, como tú dices, hay gente que también no tomó ni un curso y tiene mucho dinero. Quiere decir que en el mundo lo vemos, que hay una palabra que se llama veraja. Eso es todo. El creador del mundo... A unas personas les manda verajá y a otros no sé, Dios tiene sus cuentas, ¿por qué no? Pero verajá, le manda verajá. Hoy una persona me dijo, porque estaba hablando con una persona y le dijo, ponte a chambear. Le dijo, si quieres tener como yo, así le dijo, ponte a chambear, así le dijo. Se fue el otro y me dice, tú me conoces a mí, ¿quién chambea más, yo o él? Le digo, la verdad tú. Trabajas el triple que el otro. ¿Qué me dice esta persona? Sí, pero la verdad, el otro tiene suerte. No trabaja casi nada y le va mucho mejor. Hoy lo oí. No pensé decir en la clase, pero ahorita me acabo de acordar. ¿Me vieron? Él se llama Veraja. Y es lo que nos enseña la Torah. Los problemas son virtuales. A veces están, ahora no están. Depende cómo los veas, cómo los percibas. Ya conté muchas veces un mase, pero lo voy a contar, es un mase verídico. Yo estuve con este jajam hace un mes, Rav Chaim Kanievsky, estuve con él. Uno de los Rav Chaim Kanievsky, el hijo del Stipler, vive ahí en Bnei Berak, en Israel. Fui a pedirle verajá y tenía fila, había fila larga ahí para entrar a su casa. Y el mase ya lo conté una vez, pero esto es para entender qué es un problema. Y ¿hay problema o no hay problema? Este Rav Chaim Kanievsky, ahorita lo vi, entré a la cocina del maase, quería verla, me asomé, entré a su casa, una casa, créanme lo que su casa no es más grande, toda su casa, que este cuarto que estamos ahorita dando la clase, chiquitita la casa, su cocina mide de aquí a la pared, angostita y chiquitita. Hagan de cuenta que mide 2x2, bien chiquita. ¿Qué tiene en su cocina? Me asomé, un refri de palanca, de esas que se jalea y se abre, como los que tenían nuestras abuelitas, y tenía una estufa así chiquita, de hornillas, no de esas que se limpian mágicamente ni nada, con una olla de chunt, porque yo fui el viernes, tiene Baruch Hashem bastante familia, y una olla de chunt grande estaba haciendo su esposa, y un lavabo chiquito, y esa es su casa del jajam. Y el maasé, la historia verídica es la siguiente. Un señor, ustedes saben que hay una costumbre, que a los 3 años, porque ahorita, bueno, exacto, pero lo voy a enfocar un poco diferente. Había un señor que tenía una, es que ahorita lo vi hace un mes, me inspiré, me acordé, le voy a contar. Pero había un señor que, ustedes saben que a los niños de 3 años hay una costumbre, Ashkenazi y también algunos Sefaraim lo hacen, que cortan el pelo a sus hijos a los 3 años. Le dejan el pelo largo, a los 3 años se lo cortan. Entonces, esta costumbre la llevan a cabo, y más en Israel, ahí en ese sector Ashkenazi, que es Beneverak, también hay Sefaradí, pero había una persona que su hijo le habían dicho que tenía Bar Minan, un tumor en la cabeza, y le quedaban pocos días de vida. Y este señor lo llevó a su hijo con el jajam y le dijo que si le cortaba el pelo, y cuando le iba a dar Berajá, este Rav Chaim Kanievsky, este rabino muy grande, el papá empezó a llorar y le dijo, bueno, ¿por qué lloras? Dijo, es que la verdad, este niño se enfermó, Bar Minan, le dijeron que le queda pocos días de vida y es su último cumpleaños. Dijo, ¿en serio? Se le rompió el corazón al jajam y dijo, préstame a tu hijo 2 minutos. Lo metió a su cocina, lo sacó, se lo dio al papá y le dijo, te vas al hospital Hadassah, ahí en Jerusalén, a donde le hicieron los estudios, y le vuelves a hacer otra vez los estudios. Fue para allá, le dijo, vuélvanle a hacer los estudios. No le quisieron hacer los estudios porque eran muy caros. Le dijo, ¿quién paga? Yo, ustedes, mi rabino me mandó. Ya pedí el dinero prestado y le volvieron a hacer los estudios. El doctor que le hizo los estudios no fue el mismo doctor que se los hizo la primera vez. El segundo doctor vio la radiografía y los estudios del primer estudio, y exactamente y efectivamente en la primera radiografía del cerebro tenía un tumor. Y cuando le hizo los segundos estudios ya no salió el tumor, ya no estaba el tumor en la radiografía. Le dijo, me cambiaste al niño. Este no es el niño que trajiste hace una semana. Le dijo, este es el niño. Y si no me cree, llámele al primer doctor que hizo el estudio para que reconozca al niño. Y le llamaron al primer doctor, que era un profesor de la universidad de medicina. Y le llamaron y le dijo, señor, este efectivamente yo lo reconozco que es el niño. Porque una persona que le dan una sentencia de muerte, una cosa así, el niño no se le olvida. Se acordó bien, y más hace una semana. Este es el niño y no lo cambiaron. Y ahora el hospital, yo digo que te equivocaste, porque nunca le había fallado a este doctor un diagnóstico de estos. No es chiste. Le mandaron a hacer un tercer estudio pagado por el hospital y no hubo tumor y no tenía nada. En este hay tumor, y en el segundo no hay tumor, y en el tercero tampoco hay. Le dijo el doctor a aquel abreja, aquel rabino, ¿me puede decir usted con qué brujo llevó a su hijo? Le dijo, con ningún brujo. Ya dime, no te hagas. Dijo, mira, yo tengo mi rabino ahí en Beneverac, una casa chiquita. Si quiere, vamos para allá. Fueron para allá, fue una comitiva del hospital. Llegaron a su casa, hicieron fila y los atendió este rabino, que es de los más grandes del mundo. Hoy en día, yo estuve hace un mes con él. Le dijeron, rabino, este niño nos puede decir qué brujería le hizo, qué le hizo, qué rito le hizo. Díganos, somos médicos, tenemos que saber, mínimo para ponerlo en Discovery Channel o en algo así. Díganos, ¿qué le hizo? Dijo el jajam, yo no le hice nada a este niño. ya, jaja, no se haga. ¿Qué le hizo este niño? Por favor, la medicina del mundo tiene que saber. Nosotros llevamos muchas decenas de años enseñando medicina y estudiando medicina, y no puede ser que usted nos gane, rabino. Bueno, está bien, ya les voy a decir qué hizo. Vengan conmigo. Los llevó a su cocina, entraron a la cocina, no cabían todos, nada más las cabezas entraban a la cocina y están mirando. Dijo el jajá: mire, señor doctor, pase usted. Lo dejó pasar con él. Abrió su refrigerador y le sacó una botellita de vino. Le dijo: mire, señor profesor, yo cada año termino toda la Torah de estudiarla. Entre paréntesis, este rabino termina toda la Torah, todo el Tanaj, toda la Torah, todo Nevim, todo Ketuvim, todo el Jumash, toda la Gemara, Talmud Bablí, Talmud Yerushalmi, el Zohar, Kabbalah, Shulchan Aruch, toda la Torah la termina cada año, y cada año hace una fiestita, ponen pastelitos y pone lejay, un poco de vino, y él guarda de cada siyum, de cada año que termina toda la Torah, guarda un chorrito, un poquitito de ese vino en una botella. Y le dijo: mire, yo cuando vino este señor llorando con su hijo, me rompió el corazón, me paré en la ventana, saqué un poquito de vino y le di al niño de tomar vino. Y me paré en la ventana, le dije al niño: di, Boré pedía Geffen, y se lo tomó. Me paré en la ventana y dije: dueño del mundo, por Zehut de mi Torah que yo estudié ya decenas de años, que le llevo dando la vuelta a toda la Torah muchos años, por favor, cura a este niño. Y en esta radiografía, ahora lo ves el tumor y ahora no lo ves el tumor. No es más de mi abuelita, ni de hace 3.000 años, ni 10.000 años. El jajam vive hoy en día y lo pueden ver comprobado, salió en los periódicos, verídico. ¿Cómo le hizo? Ustedes me dicen. La respuesta es la clase de hoy. Para esa persona, que es rabino de los más grandes del mundo, el problema no es problema, él está en otro plano. Dijo: Dios quiere algo. Si no quiere Dios hacer caso porque tiene algunas cuentas de alguna otra vida, eso es otra cosa. Pero para él ese problema era como la valla, era superación. Ese problema no está ahí. El doctor dice que está ahí, pero Merapó y Erapé, en la Torah dice que Boreolam es el que cura, no el doctor. El doctor no puede sentenciar de muerte a ninguna persona. Merapó y Erapé, a Kadosh Baruj Hu es el que cura. Agarró y este niño quedó curado. Así de sencillo. Aquí lo ves y aquí no lo ves. Ah, ¿es problema o no es problema? Si es problema y no es problema, depende cómo lo veas. ¿En qué plano juegues y en qué plano lo veas? ¿Lo ves en este plano mundano o lo ves más espiritual? Esa es la diferencia en la vida. Bezrat Hashem, que todo el mundo hagamos tefilá, agradezcamos siempre a Hashem, que nadie tenga ninguna prueba, ningún problema. Ninguna prueba ni ningún problema. Nosotros pedimos en la tefilá en la mañana: al te viene y lide, ni sayón, no nos traigas a pruebas, no nos traigas problemas, que a nadie nos traiga. Pero la clase de hoy va a dar un enfoque para enseñarnos cómo ver las cosas y agradecerle a Hashem todo lo que nosotros tenemos, ser más humildes, romper aquella soberbia que no es buena, hacer tefilá, agradecerle a Kadosh Baruj Hu por todo que nos manda, y Hashem nos va a seguir mandando a todos todas las cosas buenas y todas las barajas del mundo. Shabbat shalom. Sí. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? La clase ya terminó, ahora preguntas.
Yo quiero rezar, ¿no? ¿Qué es lo correcto para estar cubierto de la tefilá? ¿Qué es la tefilá exacta? De una mujer, sí. Dicen, hagan tefilá, pero ¿qué es lo que se debe decir?
¿Qué debes de decir?
O yo lo que yo quiero decir, o lo que dije, o qué.
Tú tienes canal como judía, tienes canal abierto con Dios. En el momento que tú quieras, sientas la necesidad de rezar, de decirte ilim, de hacer la amidá, de decirte filá, lo que quieras, en la ventana, a la hora que prendes velas, pídete filá. Sí, sí, si tú dices la amidá y haces tu tefilá, aunque sea una vez al día, es bueno. Si tú tienes que atender a tus hijos, la Torah te dijo que la mujer debe atender a sus hijos y debes de darte algún tiempo para hacer alguna tefilá, ¿me entiendes? Es bueno hacer aunque sea una tefilá al día. Hay quien hace tres. Una tefilá, una amidá, vamos a decir. Una amidá aunque sea, ¿sí? Entonces, tú como mujer debes de tratar de estar, la clave del día de hoy es conéctate con tu Creador, conéctate con Dios. Haz tefilá, si tú puedes hacer tefilá, vamos a decir, dices a la hora de mi hija, dices la amidá, ok, dila con él. ¿Quieres decir Teilim? Qué bueno, di Teilim. Cadena Teilim, ¿eh?
Con el Modani y el Shema.
¿Quieres decir Modani y Shema y la amidá también? Dilo, ok, dilo. Puedes decir toda la tefilá, di toda la tefilá, ok.
¿Cuál es la obligación?
Te digo, como.
No,
no. Una vez al día, una vez soy un rabino grande, aunque no tengas obligación, una vez al día trata de hacerlo. Una vez al día conéctate con Dios 5 minutos. Para que estés conectada con Dios, para que te dé fuerzas para seguir atendiendo bien a tus hijos y todo, porque si no, o sea, la presión es muy fuerte que no se aguanta.
¿Sí?
Sí, 10 minutos. Ahí está, muy bien. Ahí está, tú estás diciendo la respuesta. Muchas veces dices, está uno cómoda, y dices, estoy atendiendo estos nuevos tefilá, y en verdad no estás atendiéndolos. Ah, dices, estás cambiando los canales de la tele, y estás muy ocupada. No, 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 no. En vez de cambiar los canales de la tele, ponte a hacer tefilá. Entonces sí tienes obligación. ¿Está bien?
Está bien.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Quedó muy claro.